Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Confirma la Fiscalía de Jalisco que el periodista Jaime Barrera, secuestrado el lunes pasado, está ya con su familia y se encuentra bien de salud. Hallan con vida también a los dos peritos de la Fiscalía General de la República, desaparecidos desde el pasado domingo, que estaban en la ruta de participar en la investigación de los normalistas de Ayotzinapa. Al menos dos elementos de la Guardia Nacional resultan lesionados después del ataque a la Fiscalía de Guerrero y el Palacio de Gobierno en Chilpancingo por parte de los normalistas, después de que se supiera de la liberación del detenido de haber atentado contra el normalista que perdió la vida por un balazo. El presidente López Obrador acusa a los medios de exagerar, advierte de un posible golpe perpetrado desde la Corte para anular las elecciones del 2 de junio. En Estados Unidos quedan matemáticamente definidas la contienda por la presidencia de ese país entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 13 de marzo del 2024, en este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy contento y listo para estar dando los detalles de la información.
Oye, que decíamos antes de arrancar hoy, ¿cómo estará la cosa? Qué buenas noticias es que alguien encontraron con vida, ¿no? No pensaría buenas noticias que ganamos un campeonato, que pues no, buenas noticias, y no son pocas, es que el periodista del que ayer le contamos, del que antier le contamos, ya está con su familia. Buenas noticias son que los peritos ya están con vida también, localizados, y bueno, pues así andan las cosas, que eso hay que celebrar, pero bueno, lo hacemos por supuesto porque es una historia distinta a la que muchas familias lamentablemente enfrentan cuando se habla de personas desaparecidas. Aquí afortunadamente le podemos contar que ya están localizados y con bien en estos casos. Ya le tendremos los detalles, querida Sofía, de estos y otros temas que tenemos preparados en esta mañana.
Así es, Mario, qué gusto saludarles a ti y a Oscar. Y pues nada, aquí en la Universidad Iberoamericana ya están todos los preparativos para el evento de la tarde. Mucha gente, mucho movimiento hoy por acá.
Muy bien, en el día C, con la celebración de la comunidad, de todas las actividades que se tienen programadas y que forman parte de la intensa actividad que vive el Ibero. Por cierto, que la próxima semana estará recibiendo a Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez y a Santiago Taboada y a Clara Brugada. Y creo que nada más falta que confirme Claudia Sheinbaum, ojalá.
Así es.
No sé si en ese marco se pueda dar, si no más adelante ojalá se pueda dar su visita a la Ibero, porque pues va a ser interesante, ¿no, Sofía? Tener esas voces en vivo y en directo desde la Ibero.
Sí, súper importante. Ya la próxima semana Clara Brugada, Santiago Taboada, y ya la primera de abril Xóchitl Gálvez y Salomón
Chertorivsky
también, sí, va a estar por acá.
Muy bien, pues por cierto, hoy vamos a platicar con Santiago Taboada más adelante, Estamos esperando también en los próximos días platicar con Clara Brugada y Salomón Chertorivsky, los tres aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y como siempre, también abierto el micrófono para Claudia Sheinbaum, para Jorge Álvarez Maínez y para Xochitl Gálvez, a quien esperamos también tener pues en las siguientes semanas, antes de la jornada electoral, para la que todavía nos quedan algunas, creo que 7 semanitas más o menos, las que nos separan de la elección. 7:06, Sofía, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros?
Sí, nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter X como @Ibero99FM, nos pueden escribir con el hashtag Radar99, también nos pueden escribir aquí al WhatsApp en cabina al 55-529-2599, y si nos quieren mandar un mensaje ya más personal, nos pueden encontrar como @tuamigasofía, Oscar Reyes.
Como @Oscar_Reyma y a ti, Mario.
Como @MarioCampos, y cuando son las 7:07, vamos con los detalles de las noticias con Oscar y Sofía.
Estas son las noticias.
Bueno, y arrancamos con los detalles de la información. Ya como lo adelantabas, Mario, el periodista jalisciense Jaime Barrera Rodríguez fue localizado con vida tras ser reportado como desaparecido el pasado lunes. Itzul Barrera, hija del periodista, dio a conocer la noticia en una publicación de su cuenta de X, antes Twitter, en la que agradeció el apoyo recibido durante los 3 días que estuvo desaparecido su padre, diciendo: "Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos", fue lo que escribió. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado confirmó la noticia, pero no dio más detalles, solo que la investigación continúa abierta para dar con los responsables. Por otro lado, se conoció que Jaime Barrera fue rescatado luego de un operativo implementado por el Ejército y la Policía del Estado.
Y a todo esto, a través de sus redes sociales, Artículo 19 registró el secuestro del periodista Jaime Barrera como una evidencia más de las agresiones contra periodistas en el país, en tanto que la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación y alarma por el secuestro de Jaime.
Y el periodista Ciro Gómez Leiva confirmó este martes que los 4 sujetos acusados por el delito de tentativa de homicidio en el atentado en su contra solicitaron un procedimiento abreviado. En su programa nocturno dijo que están dispuestos a reconocer su culpabilidad y responsabilidad penal en los hechos imputados a cambio de una reducción de la pena.
Y en otro tema, al menos 20 agentes de la Guardia Nacional y 4 ministeriales de Guerrero resultaron heridos este martes en Chilpancingo durante la protesta de normalistas de Ayotzinapa contra la Fiscalía Estatal, donde quemaron 11 vehículos particulares. Los hechos se registraron luego de conocerse la noticia por parte del presidente de la República que el policía detenido por haber disparado en contra del normalista Yanqui Rotán se había fugado. La Fiscalía se deslindó de la custodia del detenido, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública local reitera que el detenido había sido entregado al Ministerio Público para ser detenido.
Y en este contexto, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos confirmó este martes la localización con vida de 2 peritos de la Fiscalía General de la República que colaboraban en el caso de Ayotzinapa y que desde el pasado 10 de marzo habían sido reportados como desaparecidos. Suay Casandra Domínguez Pastrana, de 30 años, y Enrique Linares Ríos, de 41, salieron de la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, con destino a Chilpancingo, y hasta el día de ayer fueron localizados en Cuernavaca sin dar mayores detalles de su localización.
Y cuestionado sobre todos estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer en su conferencia matutina estar enterado. Incluso lamentó las agresiones contra transportistas de Guerrero por parte de supuestos extorsionadores que se viralizaron en redes sociales. No obstante, dedicó más tiempo para mostrar resorteras y balines o para pedir una melodía de Amparo Ochoa en su conferencia matutina para advertir que se exagera y que todo es un plan para anular las elecciones desde el Poder Judicial. Vamos a escuchar cómo se dio esto.
En estos días vamos a resolver sobre eso. Sin duda es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Van a dar un golpe de estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial.
Radar Electoral.
Y ahora sí, nos vamos con los detalles del radar electoral y las campañas, porque ayer la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitó el estado de Morelos, donde pidió a sus seguidores votar por Morena para lograr el Plan C y ganar el Congreso Estatal, y esto luego de acusar al fiscal del estado, Uriel Carmona, de la crisis de inseguridad y la violencia que vive el estado. Escuchemos.
Si hay algo en Morelos que ha provocado la violencia, pues es el fiscal de Morelos. Por eso tenemos que ganar las 2/3 partes de las diputaciones locales para decirle adiós al fiscal de Morelos y que llegue un fiscal que atienda los asuntos de seguridad, que no esconda feminicidios.
Por su parte, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se presentó en el ITESO de Guadalajara, en Jalisco, donde pidió a los jóvenes un voto de confianza para regresar la paz al estado y al país. Ante un auditorio que se colmó de estudiantes, la candidata de oposición fue ovacionada cuando se refirió a su propuesta de desmilitarizar el país y regresar a los militares a sus actividades en los cuarteles.
Me queda claro que como presidenta, mi mayor esfuerzo será reducir la pobreza, pero para reducir la pobreza tenemos que apostarle a la educación. Yo quiero que los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo, que las mujeres puedan subirse a un camión de transporte público sin tener el temor de no regresar a sus casas. Yo quiero que los padres no estén con la angustia de sus hijas, sus hijos van a regresar.
Finalmente, desde Nuevo León, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también se refirió a los jóvenes, en este caso de la Universidad Regiomontana, donde dictó una conferencia y les refrendó su compromiso para cerrar las refinerías de Tula y Cadereyta, y de manera irónica dijo que él sí sabe dónde están y cuáles son las refinerías, esto luego de criticar a Xochitl Gálvez por inventarse refinerías que no existen y modificar propuestas, pues le dictan la agenda, esto dijo.
Dentro del alma de esta campaña van a ser las universidades del país. Quiero ir a todas las universidades que pueda porque quiero ver la cara de los estudiantes, el rostro, escucharlos y discutir con ellos por qué México puede ser un mejor país.
Y en noticias internacionales, en Estados Unidos, y luego de las primarias de los respectivos partidos en distintos estados, ayer matemáticamente quedaron definidos los candidatos que irán a la elección presidencial de noviembre. Donald Trump, del Partido Republicano, alcanzó los 1.215 delegados necesarios con una asignación de delegados del estado de Washington, por lo que oficialmente será postulado en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee en julio. En tanto que el demócrata Joe Biden alcanzó los 1.968 delegados necesarios gracias a su triunfo en Georgia. El presidente será nominado oficialmente en la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en Chicago en agosto.
Y también un sujeto armado intentó asaltar este martes un autobús cuando partía de la terminal de Río de Janeiro en Brasil y tomó como rehenes a por lo menos 15 pasajeros, tras un tiroteo en el que al menos 2 personas quedaron heridas, informaron las fuentes oficiales. En el autobús permanecen al menos 15 rehenes, según informaciones ofrecidas por el gobernador de Río, Claudio Castro, quien refirió que sigue negociando con el secuestrador.
Crack 90.9. Y ahora sí nos vamos con el crack de 99, Omar García, que nos platique qué nos depara hoy en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya el día de hoy conoceremos a los 8 invitados a los cuartos de final en la UEFA Champions League. Ayer el Arsenal derrotó 1-0 al Porto, lo cual los llevó a la tanda de penales, donde los británicos se impusieron 4-2 sobre el conjunto lusitano, mientras que el Fútbol Club Barcelona regresa a los cuartos de final de la Champions. 3-1 vencieron al Napoli, 4-2 el global, y el día de hoy el Borussia Dortmund buscará afianzar su boleto en Signal Iduna Park frente al PSV Eindhoven, mientras que el Inter, que trae una ventaja de 1-0, estará chocando ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano de la capital española.
Muy bien, querido Omar, gracias por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García. La información deportiva, 7:15.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y como lo hemos informado en este espacio, Haití está en el centro de la atención internacional por la crisis de violencia que se vive en esta nación. Por otro lado, Kenia, el país, había ofrecido enviar un despliegue policial para apoyar a este país caribeño en tareas de seguridad. Sin embargo, las autoridades kenianas han decidido de último momento no enviar ninguna misión rumbo a Haití. Pero para esto, Radio Francia Internacional nos da más detalles.
El secretario principal de Relaciones Exteriores de Kenia, Korir Singoe, asegura que Nairobi ha cancelado esta misión respaldada por la ONU debido a la dimisión del primer ministro Ariel Henry este lunes, y agregó que sin una administración política en Haití no hay ningún anclaje sobre el que pueda descansar un despliegue policial, por lo que el gobierno de Kenia esperará a que se instale una autoridad constitucional en el país caribeño. Esta noticia ha sorprendido a la comunidad internacional. El portavoz del Departamento de Estado dijo a los periodistas que Washington no cree que este retraso sea necesario. Esta no es la primera vez que Kenia cancela el envío de fuerzas a Haití. En octubre, la Corte Suprema del país africano prohibió el envío de policías tras declarar que esta acción era inconstitucional. A pesar de todo, Korir Singoe insistió en que Nairobi sigue comprometida en proporcionar liderazgo a esta misión internacional, cuyo objetivo es ayudar a establecer el orden en un país sumido en el caos por los ataques de bandas criminales.
Bueno, y en unos momentos vamos a platicar con Santiago Taboada, más adelante vamos a tener a Juan Angulo para ir hasta Guerrero, vamos a ver el tema del desplegado que piden equidad en la cobertura de las campañas, algunos intelectuales y académicos, pero vamos a arrancar con la crisis que vive Haití y para eso nos acompaña nuestra querida Aribel Contreras. ¿Cómo estás, Aribel?
Muy buenos días, mi querido Mario, qué gusto saludarlos e iniciar este día de la comunidad de Ibero justo aquí en Radio 90.9.
Oye, nosotros felices de arrancar contigo como siempre, pero obligados a mirar un país que fue noticia hace unos días, primero pues por una fuga masiva, donde prácticamente el 90% creo que de la cárcel termina saliendo, escapando, donde un primer ministro no puede estar en el país, donde tiene que presentar su renuncia, donde parece que se acumulan años y tras los años se acumulan las tragedias y la ingobernabilidad, sin que nadie parece que pueda poner orden.
Así es, Mario. Haití se ha convertido en esta isla caribeña que si no los azotan los sismos o algún otro tipo de fenómeno natural, pues se encuentra envuelto en medio de crisis políticas, económicas o bien sociales. Desde hace 220 años que había logrado su independencia, pues pareciera que realmente no logra tener un tanque de oxígeno para tener estabilidad. Desde hace tiempo atrás, hay un líder de grupos criminales que antes era miembro de las fuerzas policiales, conocido en su medio como Jimmy Barbecue. Pues él se ha prácticamente, Mario, apoderado de las instituciones, ha implementado una estrategia del terror en la sociedad. Quedan muchas dudas sobre finalmente qué es lo que sucedió en aquel operativo del anterior primer ministro Jovenel Moïse. Recordaremos que fue asesinado en manos de una gran confusión operativa, donde inclusive hay varios colombianos todavía en su proceso de juicio. Sin embargo, pues quien lo sucedió, que fue este hombre, Ariel Henry, prometió convocar elecciones de acuerdo a la Constitución, pero él el pasado mes anuncia que estas elecciones no fueron en el corte de caja que le correspondía, que era justo el mes pasado, sino dijo que iba a visualizar cuándo las convocaría. Y esto posiblemente inclusive se podía prolongar hasta el año 2025, imagínate. Entonces esto pues ha sido la chispa que detona que estas bandas criminales, estas pandillas que avanzan en sus fechorías, pues dijera que si él no dimitía, entonces ellos se iban a encargar de cometer un genocidio. Y es por eso que Ariel Henry decide dimitir, huye a, a Puerto Rico, y pues la presión internacional ante capturar esta tensión, pues ha intentado reunirse este lunes, es decir, hace dos días se reunió en Jamaica, convocado por la comunidad de países caribeños, conocido como el CARICOM, a donde inclusive varios países que aunque no son miembros del CARICOM se reúnen en calidad de observadores y de aportar pinceladas de ver cómo se puede construir una arquitectura para despresurizar estas tensiones, y finalmente lograron establecer que sí se tiene que hacer una especie de comité para una transición, para que venga un nuevo primer ministro, pero que se tienen que convocar elecciones libres, transparentes, algo que va a ser muy difícil dado el escenario político que se encuentra y porque Haití pues está inmerso en una corrupción terrible. Imagínate, Transparencia Internacional en su informe anual de la percepción de la corrupción, Mario, dice o determina que Haití se encuentra en la posición 172 de un total de 180 países, donde 180 significa el país más corrupto del mundo. Entonces, esto es complicado, pero la comunidad internacional está intentando también establecer una hoja de ruta para dar ayuda humanitaria, algo que pues es un frente adicional a los boquetes que ya de por sí Washington se enfrenta, y que por ser su zona naturaleza de influencia se esperaría pues que Estados Unidos aporte más. Ya ayer Anthony Blinken, el secretario de Estado, ha determinado que se iba a asignar un monto para ayuda humanitaria a Haití, pero sin duda la coyuntura mundial y el escenario que prevalece en Haití no nos deja visualizar que pudiera establecerse el orden, la seguridad y la tranquilidad en un corto o un mediano plazo, Mario.
Aribel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y con esto de las pandillas, que pues, ya vimos que han podido poner sobre la mesa la renuncia del presidente, ahora que se va a crear este comité y se va a buscar su reemplazo, ¿cuál es el poder que estas pandillas tienen y crees tú que van a tener incidencia en el próximo cargo del próximo presidente que queda en el país?
Muy buenos días, Oscar. Muy importante tu pregunta, porque sin duda es justamente este líder de las pandillas, Barbecue, quien ha puesto sobre la mesa de que si no se les toma en cuenta a ellos para el establecimiento de un gobierno, el caos va a continuar. Ellos están armados, han penetrado todo lo que son las instituciones, cualquier rincón del gobierno, y se va a tener que involucrar a ellos, porque de lo contrario, ellos no solo amenazan, ellos cumplen lo que dicen que amenazan, y pues con más de 4,000 presos en las calles que han vuelto a su modus operandi, pues podemos imaginarnos lo complejo que va a ser que desde afuera se pueda establecer adentro lo que desde adentro no se ha podido lograr. Entonces, digo, yo escuchaba la nota que dabas previamente sobre el gobierno keniano. Hay que compartir al auditorio que lo que pasa es que en septiembre del año 2023 Kenia y Haití restablecen relaciones diplomáticas, y en un intento de ayuda de Kenia es que desde ese momento se prometió este envío de tropas militares para ayudar al entonces primer ministro contener lo que ya se veía venir, pero pues obvio, el escenario actual pues no permite ni tropas kenianas ni de ninguna otra nación. Lo que se necesita en primera instancia es una ayuda humanitaria, en segunda instancia establecer las bases para convocar elecciones y sobre todo hacer estas mesas de diálogo con estos grupos opositores que se han apoderado de la sociedad, del gobierno, y donde no hay ningún tipo de Estado de Derecho. De acuerdo a World Justice Project, Haití se encuentra en la posición 137, me parece, de las peores en cuestión de ausencia de Estado de Derecho. Entonces, cuando en un país no hay Estado de Derecho, pues podemos imaginarnos el caos que prevalece las 24 horas del día.
Claro, y por eso la necesidad de voltear a ver lo que está pasando en Haití, sobre el que miramos de repente, pero se nos olvida y volteamos a la cotidianidad, regresamos a lo al ordinario, como si no estuviera pasando esta grande, esta crisis, pues de proporciones enormes en ese país. Gracias, querida Aribel.
Al contrario, gracias a ti, mi querido Mario, y como bien dices, hay que voltear a ver Haití porque nos van a seguir llegando más migrantes, eso es una realidad. Y pues bueno, al contrario, agradecida yo siempre, un fuerte abrazo, y pues tu auditorio que sepa que hoy en Ibero festejamos el Día de la Comunidad por nuestro 81 aniversario. Hasta pronto y muchas gracias.
Gracias a ti, la doctora Aribel Contreras, que es la coordinadora además de la licenciatura de Negocios Globales aquí en la Universidad Iberoamericana. Y vamos a ver lo que nos ofrecen las portadas del día. Nada más acuérdese que ya afortunadamente el caso de Jaime Barrera ya fue liberado por un operativo, al parecer, quien había sido secuestrado tras leer de su noticiero radiofónico allí en Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues ha declarado ya que lo amenazaron, que si no cumplía ciertas cosas, que si no le bajaba, ellos ya sabían quiénes eran sus hijos. Y bueno, pues delicado, por supuesto. Por eso es una buena noticia que esté con vida, es una terrible noticia que lo hayan secuestrado, que puedan pasar estas cosas, que lo hayan amenazado. Pero bueno, ya le tendremos más detalles de este tema. Por lo pronto vamos a la revisión de lo que nos ofrecen las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana trae en su primera plana dos temas interesantes. La primera dice que estrangulan 200 millones de pesos a empresas de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que paga el Estado a proveedor y el dinero vuelve al gobernador, pues, de Nuevo León. Estos datos son del SAT y revelan que Maniobra opera desde los inicios de su actual sexenio. Y también destaca lo que ya adelantábamos en la mañana, el tema de violencia que se vivió en Guerrero en las últimas horas sobre la supuesta huida, pero la no entrega del policía que asesinó al estudiante Ayotzinapa, con una serie de fotografías que hubo movilizaciones, quema de vehículos por parte de los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero.
El Universal.
Oposición y jueces preparan golpe de estado técnico, es lo que se pregunta AMLO, quien dice que lo han amenazado con fincarle infracciones para anular los comicios. También este diario nos informa que tiene una obsesión por el golpismo, ya que lo ha mencionado 172 veces en sus mañaneras.
La Jornada.
Pues La Jornada trae lo que dijo el presidente López Obrador ayer, que fue que huyó el policía que mató al alumno de Ayotzinapa. Dice que es parte de la descomposición que enfrentamos y que de seguro hubo complicidades. Estaba en vía de ser entregados a la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado se lava las manos diciendo que ninguna autoridad entregó a los involucrados.
Milenio.
El Milenio también sigue con esta línea, dice que se les pierde homicida de normalista y que la fiscalía y policías están cruzando culpas. Se están echando la bolita mientras que estudiantes vandalizan vehículos oficiales y en Edomex hallan los peritos reportados como desaparecidos.
Excelsior.
Dice el periódico Excelsior que Facebook y Google impulsan el voto limpio, combatirán las fake news y las deep fakes. En esta elección, las empresas tomarán medidas ante el mal uso de la inteligencia artificial y visibilizarán la violencia de género y transparentarán el pago de publicidad.
El Financiero.
El Financiero nos informa que jala construcción al sector industrial. Según expertos, la relocalización de empresas y el cierre de obras prioritarias darán un impulso a esta industria.
El Economista.
Que los diputados avalan creación de un sistema nacional de ciudadanos. El dictamen no menciona presupuesto para constituirlo. La aprobación de este dictamen, casi unánime, se incorpora al concepto de trabajo de cuidados en la Ley General de Desarrollo Social.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos informa sobre protestas violentas en la Ciudad de México el día de ayer, en donde un grupo de personas débiles visuales bloquearon el eje central, mientras que integrantes de la comunidad Triqui impidieron el paso de los vehículos en Reforma para exigir espacios de venta en la Ciudad de México.
Prensa Internacional.
Dice el New York Times que el expresidente Donald Trump y Joe Biden logran nominaciones y preparan ya su revancha para el mes de noviembre. El presidente Biden y el expresidente Trump consiguieron los delegados necesarios para conseguir las nominaciones presidenciales de sus partidos.
Por su parte, el país internacional también nos informa sobre Trump y Biden y cómo alcanzaron los delegados necesarios para las nominaciones para los presidenciales. Y los dos candidatos cuentan ya con la mayoría en las convenciones del verano tras las primarias de ambos partidos que se dieron en Georgia, Mississippi y Washington.
Primeras planas y encabezados.
Como le contamos, desde temprano vamos a estar conversando en estos días con los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno. Y nos acompaña nuevamente Santiago Taboada, candidato de PRI-PAN-PRD, a quien me da gusto saludar como siempre. Santiago, bienvenido, buen día.
Mario, muy buen día, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, pues ¿cuál es el balance que hacen desde la campaña, Santiago Taboada, ya a unas semanas de haber arrancado? ¿Dónde se encuentran hoy en el corte de caja que ustedes realizan?
Primero, tenemos un gran arranque, así lo hicimos como un gran cierre también en la precampaña, recordarás, en donde pues hemos venido de atrás, hoy estamos prácticamente empatados, y como lo he dicho, esto ya no lo paran, caballo que alcanza gana. Estamos muy contentos, muy animados por la gente, por la reacción de la gente, por el ánimo que tiene la gente de cambio en esta ciudad, porque ven un proyecto de resultados, Mario. No olvidemos una cosa, quienes estamos en la boleta electoral el 2 de junio, ya gobernamos una parte de la ciudad. Uh-huh. Y precisamente es con los resultados como nosotros hemos venido contrastando, más allá de lo que se diga, pues ahí están evidencias en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de calidad de vida, los resultados son evidentes.
Santiago, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Yo Hola, quiero Oscar. Preguntarte, en el tema de seguridad, si mal no recuerdo, uno de los eslóganes de tu campaña era blindar la Benito Juárez, y también se habló mucho de que el tema de la seguridad no depende más allá de una alcaldía, sino proviene de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ante esto, ¿de qué manera podrías tú explicarnos que pues sí depende más del tema de la alcaldía que de la capital?
Mira, déjame decirte, si fuera un tema general, pues veríamos alcaldías con los mismos resultados que Benito Juárez. Alcaldías, inclusive poblacionalmente, muy parecidas a Benito Juárez. Nosotros no hemos dicho que no haya habido coordinación. Nosotros lo que hemos dicho es que implementamos un modelo que funcionó, que se llama Blindar Benito Juárez, que fue el no solamente contratar policías adicionales, complementarios, sino también darles mayores habilidades, mayores capacitaciones, mejoras, ¿no? A través de un programa social que se llama Cuidar Quien Nos Cuida. Ahí están inclusive muchas de estas remisiones de alto impacto que hizo el equipo de Blindar. La tecnología que invertimos en Benito Juárez fue con recursos de la alcaldía. Y precisamente nosotros, en una labor de coordinarnos, le compartíamos muchas de estas imágenes al gobierno. Inclusive algunos de estos asuntos acabaron resueltos por la información que otorgamos desde Benito Juárez.
Ahora, ¿cuál entonces, es
ese modelo de proximidad funcionó? Es más, pues pregúntale a muchos vecinos de aquí de Benito Juárez si se siente, con quién se sienten más seguros.
El tema de la ciudad, digamos, es interesante porque tú has dicho que hay una, hay datos, digamos, que muestran que la alcaldía donde la gente se siente con mayor seguridad, de acuerdo a la encuesta del INEGI, es Benito Juárez. La que tiene menor seguridad es Fresnillo, que por cierto ahí fue donde arrancó por eso la campaña de Xóchitl Gálvez. Pero Claudia Sheinbaum ha dicho que en general hay una disminución de la inseguridad. Lo han dicho para el país y lo han dicho para la Ciudad de México también.
Claro, inclusive te voy a decir algo. Cuando les conviene, toman los números del INEGI, cuando quieren hablar de sus resultados. Pero cuando se trata de reconocer el éxito de Blindar, toman los números de la fiscalía. Por cierto, pues una fiscalía que hoy vemos a la exfiscal convertida en candidata a senadora. Yo insisto, los resultados, las detenciones, los desmantelamientos, mucho de ese trabajo que hicimos, claro que fue una labor coordinada, pero sin el modelo de blindar no hubiera sido posible. Sin el modelo de blindar, estos resultados no estarían hoy poniendo a la alcaldía Benito Juárez como la más segura para vivir del país.
¿Cuál es hoy, desde tu perspectiva, el principal problema en materia de seguridad para la capital?
Pues mira, el robo es un problema que... Pero hoy, el que ha tenido un crecimiento desmedido ha sido la extorsión. Y te lo pueden decir los comerciantes de esta ciudad, te lo pueden decir en muchas colonias, te lo puede decir quienes están poniendo un pequeño negocio. Y ahí están los datos del secretariado, ahí están los datos del INEGI, ahí están absolutamente todas las mediciones en donde hablan del crecimiento en el delito de extorsión, que se lastima, es el cobro de piso a una tortillería.
¿Y cómo se combate eso, Santiago Taboada?
Bueno, nosotros estamos pensando precisamente un agrupamiento especial dentro de la policía, precisamente para combatir este delito de extorsión. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes que alimentan este delito de extorsión y precisamente se trata de darle capacidades y herramientas adicionales para combatir un delito que tiene sus particularidades. Por eso estamos pensando, por eso queremos hacer esta célula específica en materia de extorsión, para que ni un comerciante más, para que ni un pequeño empresario más siga pagando piso en el lugar en el que vive.
Uno de los temas, se ha escrito mucho sobre la ciudad, hoy lo hace Carlos Loret, diciendo también que podrían ganar la oposición, lo ha escrito Viridiana Ríos en las últimas semanas, un par de columnas al respecto. Yo no he visto una encuesta todavía pública que diga que ustedes van arriba, tú dices que ya han empatado. Pero lo que sí hay, se ha publicado, y pienso en la encuesta del Financiero, es esta gráfica que muestra que Clara Brugada tendría, según esa medición, preferencia en la mitad de la ciudad y que tú tendrías preferencia en la parte de la ciudad, que además en la que gobierna la oposición, que fue quien ganó las alcaldías en la elección intermedia. ¿Cómo estás haciendo tu campaña? No te pregunto en la zona de la ciudad, donde evidentemente la oposición ya ha mostrado que tiene una base importante, sino en la otra parte.
Precisamente, como lo hice en la precampaña, presencia, recorridos, reuniones. Estuvimos la semana pasada en Escuadrón 201. Estaremos también estas semanas en un par de alcaldías más, precisamente porque lo que queremos es ir a ese oriente de la ciudad a decirles que se puede gobernar de manera distinta y con resultados, que pueden vivir mejor, que pueden vivir con servicios públicos. Yo lo que digo es, después de 27 años, ¿qué presumen? Si hay colonias completas en la Ciudad de México que no tienen drenaje y que no tienen agua potable. Hay colonias en la Ciudad de México donde los servicios públicos no solamente son deficientes, son de pésima calidad. Eso tiene que cambiar, Mario. Eso al final lo único que ha hecho es hacer más grandes las divisiones y las desigualdades en esta ciudad.
El tema del presupuesto siempre es importante y de las cosas que has puesto como propuestas está, por ejemplo, la construcción de metro, que es un tema de infraestructura, digamos, que requiere muchos recursos. Obviamente cualquier proyecto requiere recursos, pero el metro particularmente, pues porque ya sea que sea por encima o subterráneo, pues requiere una inversión muy importante. ¿Cómo ves la salud de las finanzas de la Ciudad de México y la viabilidad, pues, de proyectos de infraestructura de ese tamaño?
Bueno, primero, la ciudad tiene un presupuesto por encima de los 300,000 millones de pesos. Es decir, recursos hay, han estado mal dirigidos, mal empleados, mal operados, y es algo que tiene que cambiar. Segundo, tenemos que ver adicionalmente muchas fuentes de financiamiento, Mario. Y eso tiene que ver con que el gobierno, las bancas de desarrollo, y por cierto también en muchos de los temas de infraestructura, la iniciativa privada puede ayudar a que mejoren las condiciones de la Ciudad de México. Y son modelos que han funcionado en muchas partes del mundo. Ve las ciudades grandes de esta urbe, de este mundo, de este planeta, cómo funcionan precisamente con modelos en donde intervienen diferentes, en este caso, fuentes de financiamiento hacia los gobiernos, hacia las ciudades. Y es lo que queremos hacer con la Ciudad de México.
El tema ya lo vas a platicar seguramente esto y te lo habrán de preguntar ahora que estés en la Universidad Iberoamericana en unos días cuando participes en este foro, que además creo que para el IBER es muy importante que puedas participar tú, que participe Clara Brugada, que participe Salomón Chertorivsky, como los candidatos a la presidencia. Pero en el tema de jóvenes, ¿qué estás viendo y qué está proponiendo tu campaña? Evidentemente hay temas transversales, el tema de la seguridad pues le afecta a todo mundo, en diferentes formas, pero a todo mundo. El tema del agua, por supuesto, pues es algo que impacta a todo mundo. La movilidad en la ciudad pues es un asunto también transversal. ¿Pero qué ves en la agenda de jóvenes que te preocupe o que ustedes estén recogiendo dentro de la campaña para las cuales tengan alguna propuesta específica?
Mira, nos preocupan muchas cosas. Primero, el futuro de los jóvenes. Tiene que ver en muchas veces qué van a hacer después. Digo, el caso de quienes están haciendo una carrera, pero en el caso de quienes no la están haciendo y quieren emprender en esta ciudad, es imposible. ¿Con qué recursos? ¿Con qué guía? ¿Con qué acompañamiento? Nosotros estamos planteando precisamente dar ese primer empujón a muchos jóvenes de esta ciudad. ¿Por qué? Porque es ese primer paso el que atora que el desarrollo de los jóvenes pueda ser una realidad. ¿Cómo lo estamos pensando? A través de estas incubadoras de negocios, que el gobierno pueda financiar estos proyectos. Estos, insisto, este primer paso, que pueda dar un acompañamiento, que pueda dar capacitación, que pueda acompañar hasta el año 2, porque el año más difícil, está ahí la estadística, para cualquier negocio es el año 2. El primer año tienes los ahorros, tienes muchas veces a la familia ayudando, el segundo año prácticamente se cierran las cortinas. Y eso no queremos en un negocio en el que emprendan los jóvenes en esta ciudad, las y las jóvenes de esta ciudad. Queremos hablar de vivienda, Mario. Los jóvenes hoy también es imposible que puedan adquirir o que puedan rentar en un lugar donde tengan servicios, donde tengan acceso a transporte público. Prácticamente la ciudad está creciendo a las orillas y eso no es la calidad de vida que quieren los jóvenes de esta ciudad. Estamos precisamente planteando este esquema, tanto en arrendamiento, en renta, como en venta, de que los jóvenes puedan tener su primera vivienda. Ya. Y eso nos parece que es lo que va a permitir un desarrollo mucho más parejo de los jóvenes. Tiene que ver con condiciones de calidad de vida y tiene que ver con condiciones de empleo.
Ya, dos puntos finales, Santiago Taboada. Sofía, tú tienes una pregunta.
Así es. Buenos días, Santiago. Te saluda Sofía Ballesteros. A mí me gustaría saber qué medidas tomaría para apoyar a grupos vulnerables, como lo son personas en situación de calle, migrantes y pues personas de la comunidad LGBTQ+.
Bueno, primero, en el caso de las comunidades migrantes, hay que hacer un replanteamiento. Es una crisis migratoria la que estamos teniendo en la Ciudad de México, porque ya no solamente están ocupando la ciudad de paso, sino muchos de estos grupos migrantes se están quedando aquí. Hay que generar alternativas para que puedan trabajar en la ciudad. Porque si no, lo único que vas a hacer es que estas personas, por la necesidad que tienen de trabajar, acepten cualquier condición laboral. Y hoy, precisamente, creo que a través de programas de empleo temporal puedes remediar mucho de estos problemas. Segundo, con la comunidad LGBT, tiene que ver primero garantizarles el acceso a los servicios de salud. Hemos tenido un par de conversatorios con ellos, y una de las quejas es el desabasto de medicamentos que tiene que ver con retrovirales para atender el VIH. Tiene que ver con la situación que hoy tiene la clínica Condesa. Y lo primero que tenemos que hacer es garantizarles sus derechos, y uno de esos derechos es la salud. Y eso es lo que vamos a hacer, por supuesto, de inicio, abastecer todos estos tratamientos que necesita la comunidad LGBT para poder, insisto, vivir con dignidad. Vemos que la calidad de vida en mucha parte de la comunidad es inclusive por debajo del promedio de cualquier otra persona en la Ciudad de México. Entonces, tenemos que atender la parte emocional, la parte de salud y, por supuesto, la parte de garantizarle que todos los derechos en esta ciudad van a continuar.
Santiago, y finalmente, una última pregunta. En caso de que llegaras a ganar la jefatura de gobierno, pero no llegaras a obtener la mayoría en el Congreso capitalino, ¿de qué manera lograrías sacar tus políticas si estarías dispuesto a negociar o a dialogar con la oposición para esto?
Por supuesto. Es que, mira, esa es una condición de la democracia. El problema es que nos hemos, creo yo, mal acostumbrado en estos 6 años a que no se dialoga con la oposición, a que no se hace política con la oposición. Y lo que tenemos que hacer realmente es que esa política, que ese diálogo sea permanente, inclusive con quienes piensan distinto, quienes creen en otro proyecto. Yo he tenido la oportunidad de ser legislador 2 ocasiones. Y por supuesto que siempre se dialogó, yo desde la oposición, siempre dialogamos con el gobierno, siempre sacamos proyectos en común. Por supuesto, sentarse a platicar, sentarse a ver cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son las prioridades para ellos también, y poder sacar una agenda común. Esa es una condición de la democracia.
Pues vamos a seguir atentos al desarrollo de la campaña. Creo que la próxima vez que conversemos será acá en la Ibero. Santiago Taboada, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias, saludos.
Gracias. Santiago Taboada es candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, que conforman PRI, PAN, PRD, y espero que mañana, pasado mañana, pueda estar con nosotros Clara Brugada, Salomón Chetoripsky, para seguir conversando también sobre estos temas. 7:53.
Radar Económico.
Y rápidamente en el radar económico les platicamos que el sector textil, vestido y calzado del país está siendo afectado por el contrabando, la importación de productos por debajo de su precio real y la venta en línea de mercancía que en su mayoría proviene de China, por lo que la industria le pidió al gobierno federal su intervención, diciendo que los chinos están inundando los mercados mexicanos con artículos y con precios sumamente bajos sin que esto se traduzca en mejores precios para el consumidor. Lo dijo José Abugaber Andoni, que es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.
La inflación repuntó en febrero en Estados Unidos y el dato enfría las expectativas de un rápido recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El alza de los precios al consumo fue de 3.2% en los 12 meses terminados en febrero, frente a una medición de 3.1% en enero, según el IPC publicado por el Departamento del Trabajo.
Y también en Estados Unidos, un grupo bipartidista de senadores presentó ayer una legislación que reinstalaría aranceles de 25% sobre las importaciones de acero mexicano. Según los senadores Tom Cotton, republicano de Arkansas, y Sherrod Brown, demócrata de Ohio, argumentan que México ha violado el acuerdo alcanzado en 2019 para limitar sus exportaciones de acero a Estados Unidos.
Y finalmente le informamos que en las primeras horas de esta mañana el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $72,900, mientras que un dólar nos cuesta 16 pesos con 78 centavos. Le agradecemos a Alfonso Cerqueda por esta información.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y nos vamos ahora con Juan Angulo, que siempre es un privilegio poder conversar con él. Él es director del sur de Guerrero. Juan, buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
Sí, buenos días, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pero preocupado porque cada vez que hablamos contigo vamos tocando pues nuevos ángulos de la descomposición política y de seguridad que se vive en el estado. Y antes de entrar al detalle, digamos, de los peritos que afortunadamente pues fueron encontrados con vida, estos peritos de la Fiscalía, y antes del caso del responsable de la muerte de este joven de Ayotzinapa, pues que quedó ahí volando y que está en libertad, yo lo primero que quiero preguntarte es si en tu vida periodística habías visto una situación de crisis como la que vive el estado de Guerrero.
pues es inédita, ciertamente. Hoy publicamos un editorial donde decíamos lo que nunca creímos que fuera a pasar, pasó, ¿no? Y en estos días se ha confirmado la grave crisis de las instituciones en el estado y en medio de esta situación de violencia, ¿no? Ahora la violencia criminal, esos videos que se circularon sobre cómo sicarios humillan a señores, ¿no? A jóvenes, trabajadores, choferes de Acapulco, y simultáneamente, pues, las protestas también muy airadas de los normalistas que ayer le prendieron fuego a varias unidades, a varios vehículos en la Fiscalía General del Estado, lanzaron petardos, es decir, combinándose violencias de todo tipo, ¿no? En medio de un descrédito de las instituciones por cómo se comportaron.
¿A qué atribuyes, Juan, este escenario? Porque a lo largo de los años, por supuesto, la presencia del crimen organizado pues no es nueva, como no lo es en muchos otros puntos del país. Pero ¿qué explica pues esta multiexpresión, digamos? Porque bien dices el tema de las humillaciones a los transportistas, pero hace apenas unas semanas reportábamos a través de la conversación contigo lo que ha pasado en lo mismo en Iguala, que en Chilpancingo, que en Acapulco. Es el tema de los problemas con la reconstrucción, está el tema de la violencia vinculada con todo el fenómeno de Ayotzinapa. Es decir, ¿qué explica? Si bien hay muchas de estas cosas que no son nuevas, pareciera que el conjunto sí pinta un panorama distinto.
Bueno, yo puede ser un factor lo nuevo que no se nota la presencia del gobierno, ¿no? Tú sabes cómo llegó la gobernadora al cargo. No, ella era la prevista para esto, y se ha estado notando, ¿no? Hay una crítica generalizada a que en esta coyuntura tan complicada no se ha visto la presencia de la gobernadora, ¿no? Saliendo, promoviendo, impulsando, haciendo llamados, platicando con los periodistas. Yo creo que eso es lo nuevo, que no se ve un gobierno actuante.
¿Y lo mismo pasa con los municipios, Juan?
Sí, en gran medida también es el problema de los municipios, ¿no? En muchos lugares llegaron a los cargos, por ejemplo, en Chilpancingo también, cuadros con poca experiencia en la política, ¿no? Casi recién participantes apenas de la formación de Morena, sin ningún pasado en la lucha política y social del Estado, que como tú sabes y la audiencia también de la Ibero conoce, ¿no? La gran experiencia del pueblo de Guerrero en la política, en las luchas sociales, ¿no? Y hay muchos cuadros ahora en el Congreso, en los ayuntamientos. El Congreso, por ejemplo, ha brillado por su ausencia también en estas coyunturas, ¿no? Bueno, brillado es un decir, ¿no? En esta coyuntura, ¿no? Es decir, un personal político en Guerrero inexperto, que no se sabía, que no había ocurrido en otros momentos, ¿no?
Bueno, pues digo, nada más para cerrar el tema, Juan, ¿qué pasó? Si ya hay más claridad, ayer te escuchaba también cuando decías que te sorprendió cuando el presidente dijo que ya estaba detenido esta persona responsable de la muerte, por presuntamente responsable de la muerte de este joven de Ayotzinapa, cuando tú veías las versiones de que estaba prófugo o libre, pues te resistías un poco hasta creerlas por lo que había dicho el propio presidente. ¿Ya hay más claridad de qué fue lo que pasó ahí?
Pues el policía, los policías implicados en el asesinato del normalista Yankee Cotan pertenecen a un grupo que se reconoce como Grupo Centauro. Es un grupo motorizado, se mueve por motocicletas, ¿no? Y ha sido señalado en otras ocasiones por en mantas, en denuncias anónimas de que tiene vínculos con un grupo de crimen organizado de los que se está disputando la plaza en Chilpancingo. Oh. Entonces, al parecer, pues los propios compañeros, sus jefes inmediatos, facilitaron la fuga de este elemento, ¿no? Lo llamativo del caso es que, pues, el propio presidente había dicho que ya estaban detenidos, fue la expresión que usó, ya están detenidos en Guerrero, ¿no? Y para decir, bueno, pero está a cargo de la Fiscalía General. Yo no entiendo que a cargo ya de la Fiscalía General de la República, porque
claro,
desde el primer día que se trató este tema en la conferencia presidencial, se dijo que se iba a pedir que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación.
Ya, claro.
Pero resulta que no fue cierto, ¿no? Resulta que nunca estuvieron ni a disposición de la Fiscalía General del Estado, siquiera, ¿no? Y mucho menos de la Fiscalía,
pues sí,
General de la República, que siempre estuvieron en el cuartel de su corporación, es decir, en un contexto en el que era fácil prever que sucediera lo que sucedió,
claro,
es decir, que simplemente lo dejaron ir, ¿no?
Pues muy claro la explicación que nos das, Juan, de lo que pasó. Yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Sí, buenos días, Mario.
Muchas gracias, es Juan Angulo, él es director del Sur de Guerrero, y bueno, pues yo me quedo con eso que nos dice al principio, ¿no? No recuerdo otra crisis política, social, digamos, como la que está viviendo el estado de Guerrero, y dice que lo explica, pues, en buena medida por la ausencia, dice que no se ve la autoridad estatal y tampoco la municipal, y ya eso yo lo digo yo, no lo dice él, lo federal, ¿no? O sea, no veo ni a la Cámara de Diputados, ni a la Cámara de Senadores, ni al Congreso local, ni a nadie como poniendo la cara, digamos, por lo que está pasando en el estado de Guerrero. Pero bueno, vamos a seguirle con ese y otros temas. 8:05.
Radar 99.
Bueno, y se publicó el día de ayer esta postura. Antier se publicó Equidad en los medios, agenda pendiente, y es un desplegado firmado por una serie de personas: Rafael Pérez Gay, Raúl Trejo del Abre, Pedro Salazar, María Marván, María Amparo Casar, Macario Schettino, Luis Rubio, Jan Meyer, José Antonio Aguilar Rivera, entre muchos otros, entre otros el doctor Agustín Basabe, y que hacen un llamado a la cobertura del proceso electoral de manera equitativa. Y por eso nos pareció pertinente, pues, invitar, como siempre, al doctor Basabe, con quien siempre es valioso conversar. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola, Mario, buen día.
Buen día. A ver, cuéntenos, ¿qué le llevó a usted a suscribir este pronunciamiento por la equidad de la cobertura de los medios? ¿Qué está viendo que merece su preocupación y su pronunciamiento sobre este tema?
Lo que yo veo es que el discurso del presidente López Obrador de que él continúa bajo una especie de asedio mediático, que los medios, tanto prensa como radio y televisión, lo están constantemente hostigando, fue cierto hace mucho tiempo, fue cierto cuando era opositor, desde luego, yo sí creo que había un cerco mediático en ciertas ocasiones y ciertas circunstancias contra él. Al principio de su sexenio quizás todavía había una cierta animadversión de muchos opinadores en su contra, pero eso ya no es verdad. Eso yo he visto que se ha transformado y que hoy por hoy, sobre todo en los últimos meses ya de cara al proceso electoral, pues hay un control creciente, así se percibe, por lo menos así lo percibo yo, de Palacio Nacional sobre los medios y sobre todo los medios electrónicos, pues para evitar primero que haya, digamos, críticas fuertes o golpes mediáticos que puedan afectar las aspiraciones presidenciales de la candidata oficial. Y en general para también no darle muchas oportunidades a la oposición. Eso digo, un lector de periódicos y observador de la televisión, de las noticias, lo puede percibir creo que con relativa facilidad. Y pues explica por eso, porque así como desde Los Pinos antes se ponía presión a los medios para que dijeran lo que querían que se dijera y no dijeran lo que no querían que se dijera, pues está ocurriendo algo parecido. Y lo que nos preocupa a quienes firmamos ese desplegado, pues es que no habría, si ese es el caso, equidad electoral, equidad mediática de cara al proceso electoral. Es decir, que más allá de que se cumplan con minutos cuantitativamente, a ver, pues yo le dediqué en el noticiero 5 minutos a Claudia y 5 minutos a Xochitl, sí, pero hay que ver, porque pues tú sabes que hay un truco ahí, ¿Qué calidad de minutos le prestaste a cada quien? Es decir, ¿qué es lo que tomaste de sus actos o de sus declaraciones? En fin, eso más, pues que se hagan entrevistas. O sea, nos parece, bueno, aquí voy a hablar en primera persona en singular. Sí, sí, sí. Me parece que es un proceso muy importante, que va a haber una elección trascendental y que es muy importante que las y los mexicanos conozcan bien a los candidatos, las dos candidatas y el candidato, sus propuestas, para que tomen una decisión informada. Entonces, en ese contexto se inscribe lo que yo acepté firmar.
Agustín, usted ha visto el sistema político en sus cambios, en sus diferentes momentos, desde diferentes posiciones, a veces en el gobierno, a veces desde la oposición. O sea, hay una perspectiva muy amplia, digamos, del proceso político que ha vivido nuestro país. ¿En dónde estamos hoy? ¿En dónde estamos hoy en términos de salud democrática? Porque yo diría que hay cosas que son innegables. Hemos tenido del 2000 para acá 3 procesos de alternancia. Tenemos un sistema de medios que también, así como no está libre de críticas, también es vigilante del poder y denuncia cotidianamente a los diferentes actores de gobierno de los diferentes partidos. Tenemos un presidente que también, como nunca está, bueno, como nunca en tiempos recientes, digamos, porque no existía un mecanismo, ni un marco legal como el actual, ni un mecanismo como el de la mañanera, en la que el presidente todos los días está pronunciándose sobre temas electorales. ¿Cuál es el estado de salud, pues, del sistema democrático mexicano?
Mira, hay diferencias, desde luego. Te pongo una que me parece pues interesante. En el sexenio de Peña Nieto, él, digamos, enriquecía a sus contrapesos para cooptarlos, digámoslo así, ¿no? Es decir, era muy generoso presupuestalmente con quienes debían contrapesarlo para que hubiese un cierto grado de cooptación. En el sexenio de López Obrador, empobrece a los contrapesos para debilitarlos o de plano anularlos. Y es un contraste drástico, ¿no? Pero el efecto es el mismo. El resultado, a final de cuentas, es muy parecido. Si los contrapesos dejan de ejercer la función como deberían de ejercerla. ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos en una situación de precariedad democrática, que por cierto no es nueva. México no tiene una democracia madura, fuerte, funcional. Estamos en pañales en términos de transición. Yo no creo, por cierto, que la transición democrática haya culminado todavía. Y está la democracia mexicana bajo presión, bajo asedio del gobierno de López Obrador. Sí es evidente su vocación autoritaria, sí es evidente que quiere controlar a los otros dos poderes de la Unión y a los otros dos órdenes de gobierno, es decir, quiere crucificar a México horizontal y verticalmente, controlando al Congreso con una mayoría calificada como la que quiere en la próxima elección y controlando a la Corte con esta reforma que pretende hacer, pero aún sin ella, pues nada más con que nombren al siguiente reemplazo de ministro en la Corte, para que al final de cuentas todos se sometan a la voluntad presidencial. Eso es un hecho. Ahora, no estamos indefensos, sí, como bien lo señalas, pues hay instituciones, hay equilibrios relativos también, pero hay quienes están dando la pelea. El INE no se ha dejado, por ejemplo. Hay instituciones que siguen, a pesar de los pesares, trabajando. El INAI ahí va. O sea, tampoco puedo decir que ya se perdió esa batalla. Simplemente digo, sí hay una amenaza, sí hay una amenaza a los equilibrios democráticos por parte de la 4T. Eso sí me parece evidente, que quieren controlar. Y eso, por lo demás, pues es natural en cualquier político. La diferencia es que pues este presidente sí tiene mucha fuerza, es un presidente muy poderoso, porque además de los botoncitos y palanquitas que se tienen en la presidencia de la República, que todo presidente tiene, que son muy, muy poderosos, pues él tiene una base social muy fuerte, muy grande, que lo apoya. Entonces es un presidente que tiene, digamos, más poder que quienes le precedieron en ese sentido.
Agustín, buenos días, le saluda Oscar Reyes. Y bueno, ahora del otro lado de la moneda, ¿qué le parece la respuesta de Mario Delgado? Donde él pues opina lo contrario, dice que al recabar datos del INE se expone que la gran mayoría de los medios de comunicación están hablando mal del presidente y de Claudia Sheinbaum en prácticamente cualquier hora del día, y también desde las redes sociales pues se vive una campaña intensa, negativa, para imponer una narrativa. ¿Qué respuesta tiene sobre esto?
Pues que esto se hace con sutileza, y que si tú te vas a los medios con menos impacto, por ejemplo, la prensa escrita, pues esa no les preocupa tanto. No les preocupa tanto, como nunca ha sido así, pues, tampoco pasaba con los regímenes anteriores. No les preocupa tanto lo que escribe un articulista, a quien leen, si es bueno y si es popular, pues no sé, tiene 5,000, 10,000, 15,000, ya sería una locura, de lectores o de lectorías en un día, cuando escribe un artículo. No les preocupa lo que digan los periódicos, tanto como les preocupa lo que diga la radio y sobre todo la televisión abierta. Y dentro de la televisión también hay diferencias, ¿verdad? O sea, si tú te vas a un canal de cable, a una mesa redonda que ve solamente el círculo rojo, pues tampoco les inquieta tanto como los noticieros estelares de la televisión abierta. O sea, dentro de la cobertura mediática, pues hay niveles, y ellos pues obviamente están preocupados e interesados en incidir en los más, los que tienen más penetración, los que tienen más... Yo no sé cuánta gente vea, por ejemplo, un noticiero nocturno de la televisión abierta, pero no me extrañaría que fueran, no sé, 8 millones de personas, 7 millones. Pues eso, compáralo con que un artículo que lo lean 10,000 personas, pues está clara la diferencia. Entonces, pues ellos van a lo que les preocupa más. Entonces, si la prensa escrita, por ejemplo, y los articulistas o los columnistas están criticando, pues se da esa imagen que le conviene difundir al presidente, de que a él lo critican más, que es el presidente más atacado desde Madero, bla, 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 bla. Pero la realidad es otra, y la realidad se ve en los medios electrónicos.
Bueno, pues muchas gracias, Agustín, como siempre, por la oportunidad de conversar aquí en Ibero 99.
Encantado, Mario. Un abrazo. Saludos al auditorio.
Muchas gracias. Es el doctor Agustín Basabe. 8:16. Gracias por sus mensajes. Pero bueno, seguimos y ahorita leemos los mensajes porque si no el productor le va a dar algo.
Radar 90.9.